Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now.
Pues es un día sí y otro también los titulares sobre educación y las sucesivas leyes de educación en España. Y realmente se trata de algo que nos preocupa en primer término y que desde luego no está en primer término en el debate. ¿Estamos haciendo con la educación algo con sentido común? ¿Le estamos dando la importancia que tiene? ¿Somos conscientes de lo que implican nuestros hijos, de lo que implicó en nosotros y de lo que va a implicar en el futuro de España? Bueno, para hablar de educación viene siempre de forma interesantísima la conversación con Catherine Lecuyer, doctora en educación y psicología, que viene con una novela, fijaos, sobre la educación, Conversaciones con mi maestra, en la editorial Espasa, bajo el brazo, pero que tiene además el marchamo de llevar 100.000 ejemplares vendidos de su Educar en el asombro, que en definitiva es un ensayo, lo cual indica que algo gordo ha montado. Catherine, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuál es la clave del éxito de Educar en el asombro?
Pues no lo sé. Habría que preguntárselo a los lectores. Lo que me dicen los padres, las madres, es sobre todo dicen que lo que he hecho es un poco poner pies de páginas, ¿no? De fuentes a sus intuiciones maternales y paternales. Así que fundamentar en las evidencias lo que todos los padres, las madres saben, ¿no?
¿Y esto coincide con un cambio? ¿Está habiendo una sensibilidad nueva con respecto a lugares comunes?
Yo creo que sí, que nos estamos alejando de tal manera al sentido común y a las evidencias, que yo defiendo mucho la educación basada en las evidencias, ¿no? en el resultado de las investigaciones, que ahora la gente se da cuenta, ¿no? Yo creo que hay una vuelta, estamos en un momento determinante ahora mismo.
Vamos a hablar de esto, porque tú en la novela, que es una fórmula que tú dices que has elegido para hacer más fácil la conversación sobre educación con los padres, tú abordas los problemas y las circunstancias que han traído consigo tres corrientes de pensamiento y tres corrientes pedagógicas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Cuéntanos cuáles han sido.
Sí, la primera es la mecanicista. Entonces, bueno, ahí está dentro el conductismo, ¿no? Ese condicionamiento del niño, ¿no? A base de castigos y de recompensa, pues conseguir resultados deseados, ¿no? De ver al niño como una caja negra, un ente pasiva, no tomar en cuenta lo que hay en la persona, ¿no? Las motivaciones, las predisposiciones, las creencias, las emociones, afectividad, etcétera. Esa sería la primera. La segunda es la romántico-idealista, la que bebe de Rousseau, ¿no? Esa idea de que en el niño hay una semilla, ¿no? Del conocimiento, está todo ahí dentro y solo se ha de desplegar naturalmente y el educador no puede hacer nada para cambiar lo que va a ocurrir, ¿no? Es la idea del naturalismo, de esa libertad indeterminada, ¿no? Esa corriente que hoy tiene mucho protagonismo, ¿no? Y también en esa corriente están las emociones y los sentimientos como la vara de medir, ¿no? No la realidad. Y en la tercera corriente, que llamo la realista clásica, es esa corriente en la que, bueno, la realidad es lo que es la barra de medir, ¿no? Y los conocimientos son importantes. El ser humano es una persona asombrada, capaz de desear, que tiene pues anhelos, ¿no? Deseos y, en fin, esa es la educación clásica.
Es interesantísimo porque lo que está apuntando, que suena muy técnico, Catherine, es al final el resultado de determinadas escuelas sesudas de pensamiento que de un modo o de otro han acabado imponiéndonos las normas sobre cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que educar. Y es asombroso que al final, sin saber quién era Rousseau, estemos educando en el buen salvaje y sin saber qué es el conductismo, estemos con una vara intentando que el ser humano se eduque como un perro. Es curioso, ¿no?
Sí,
dime.
Sí, no, lo más interesante que he encontrado, ¿no?, estudiando estos temas, es que veo que ahora mismo estamos oscilando entre las dos primeras corrientes, sobre todo a nivel, pues, ¿no?, de lo que vemos en las aulas y también a nivel legislativo, ¿no? Y la tercera corriente, que es la corriente que a mí más me gusta, ¿no?, y que empecé explicando en Educar en el Asombro, pues esa corriente que está muy ausente de la situación y del debate actual.
Claro, eso es muy grave porque es como decir que de fuera del debate está la realidad, o sea, el contemplar las cosas como son, el medirlas, el tenerlas en cuenta, en no imaginarte cómo quisieras que fuesen las cosas. O sea, vivimos en una perpetua pretensión sobre la realidad.
Sí, bueno, de hecho, en la corriente romántica, una de las características del romanticismo es la imaginación productiva, ¿no? Y ahora estamos hablando tanto de la importancia de la creatividad y la importancia de la imaginación. Y, hombre, está bien, pero todo eso ha de fundamentarse en la realidad. Es decir, decía Aristóteles, ¿no?, que justamente es un clásico, ¿no?, decía todo lo que existe en el intelecto, en la cabeza, pues primero tiene que haber pasado por los sentidos. Entonces, bueno, yo defiendo eso mucho, ¿no?, la educación sensorial, pero siempre para luego, pues, que el niño pueda abstraer, cosa que en la corriente romántica que ahora inspira a muchísimos políticos, ¿no?, en el ámbito educativo, pues está la idea de que no hay que abstraer, ¿no? O sea, nos quedamos en el ámbito del pensar ese sentir, es lo mismo, y eso, pues así convertimos a la ignorancia en un valor social, ¿no? Eso es un problema.
El libro, la novela que trae Catherine Lecuyer, que nos permite entrar en el debate sobre educación de una forma sencilla y divertida, es un diálogo entre Matías, que es un alumno inquieto, y Casilda, una sabia maestra jubilada, y por eso la novela se llama Conversaciones con mi maestra. Vamos a repasar algunas de las cosas que nos preocupan y que aborda esta novela. Por ejemplo, en mi generación se ha tragado muchísimas clases magistrales, un señor que se sube en estrado y habla durante una hora. ¿Tiene hoy sentido que te hablen sin parar durante 45 minutos?
Hombre, yo creo que no tiene sentido, pero claro, el problema es que eso es un tópico, ¿no? Digo, decimos la clase magistral, que es un desastre. Hombre, yo pienso que si estamos en la corriente clásica realista, hemos de ser conscientes de que es importante que haya una exposición, quiero decir, una instrucción directa, lo vamos a llamar así, ¿no? Técnicamente se llama instrucción directa. La instrucción directa se hace de muchas maneras. De hecho, en infantil, en la etapa infantil, con un niño de 4 años, las madres que nos escuchan lo saben. O sea, no tiene sentido una clase magistral, ¿no? Entonces, esa instrucción directa, ¿cómo se hace? Pues a través del lenguaje no verbal, del rostro, a través de una demostración, explicamos cómo limpiarse las manos haciéndolo, ¿no? De hecho, que es lo que pasa en el método Montessori, ¿no? Es el método de la instrucción directa. Entonces, sí que es importante esa instrucción directa, que tenga la forma que tenga, siempre tiene que haber en la educación. Porque el niño no puede construir su aprendizaje como pretende la segunda corriente idealista o romántica, ¿no? Porque no se puede construir nada, algo de la nada, ¿no? El niño no tiene dentro de sí todo lo que tiene que aprender, eso se lo ha de transmitir a alguien. Luego no quita que haya métodos de descubrimiento guiados que sean importantes en las aulas, ¿no? Y es posible combinar ambos. Pero no podemos caer en la idea del descubrimiento puro y dejar a los niños que hagan todo solo sin guianza. Eso no tiene sentido.
La estimulación temprana está en boca de todo el mundo. ¿Tú qué opinas?
Bueno, la estimulación temprana no es una opinión. Digo que yo lo que traigo en el libro es una exposición de lo que dicen los estudios. Entonces, en el año 68, Neurology, que es una de las autoridades más importantes en el mundo en neurociencia, dice que la estimulación temprana, que se basa en la teoría de la recapitulación, es un fraude, ¿no? O sea, dice que está basada en una teoría que es obsoleta, que es la teoría de la recapitulación. Es una cosa quizás un poco técnica, pero bueno, la idea es que el niño se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta el momento de la edad adulta como el ser humano a lo largo de la historia de la evolución. Primero es pez, luego rastrea como un reptil, luego es mamífero y luego es humano, ¿no? Todo esto es pensamiento mágico y no tiene ninguna fundamentación científica. De hecho, hay estudios que se han hecho con grupo de control y no salen mejoras educativas, ¿no? Con grupo de control, ¿eh? Así que no tiene ninguna validez, por desgracia. Se utiliza en muchos colegios en España eso. Y he querido, curioso, pues, denunciarlo, ¿no?, en el libro. Sí, bueno, curioso no. Digo, yo creo que viene de la idea de que, o sea, se ha vendido desde siempre que ha entrado en España esto en los años 70, 80, se ha vendido como una innovación. Entonces, todo lo que suena a innovación hoy es un reclamo. O sea, la palabra innovación lo llaman en inglés buzzword, ¿no? Una palabra que hace beep. Entonces, enseguida que escuchamos la palabra innovación, ya nos disponemos positivamente, ¿no? Sin digamos, estudiar el mérito de la propuesta. Es muy importante que las cosas tengan mérito, ¿no? De por sí, o sea...
¿Y qué es la teoría de las inteligencias múltiples y por qué es tan peligrosa? Porque a mí también me han dicho esto de que hay 8 inteligencias.
Ya, bueno, no es peligrosa, esto no diría que hace daño, pero bueno, sí que hay algunos peligros ahí. ¿De dónde viene eso? Viene la idea de que no estamos de acuerdo, digo que en general, ¿no? Hay esa idea de que no estamos de acuerdo con la medición tradicional de la inteligencia, ¿no? El cociente intelectual, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene sus limitaciones esa medición, ¿no? Pero es una medición tradicional. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahora hay un viento desde unas décadas de igualitarismo, que nos viene también de Rousseau, esa idea de que todos podemos, ¿no? Todos somos capaces, todos tenemos, pues, ¿no? Y bueno, pues esa idea es que todos tenemos talentos y todos podemos salir adelante con esos talentos, que hay una parte que es cierta, ¿no? Todo el mundo tiene los mismos talentos y si yo valgo para bailar, pues a lo mejor me dedico a eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí lo que estamos haciendo, bueno, primero que a nivel teórico, es demasiado largo para explicarlo aquí, pero que hay un problema con esa teoría. O sea, los académicos en Estados Unidos no están de acuerdo con esa teoría. Dicen, lo llaman corazonada, porque no es ninguna cosa sólida, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Pero el principal problema en el ámbito educativo de esa teoría es que estamos encasillando a los niños de muy pequeños. Entonces, si una persona, un niño, le cuesta matemáticas y baila bien, decimos, tú vas a ser una persona que baila, ¿no? Uh-huh. Y no podrá ser un ingeniero. Entonces, el niño se resigna y entonces deja de esforzarse, ¿no? O sea, esto yo creo que es uno de los problemas más grandes con esa teoría ahora mismo.
Qué interesante. En un momento determinado, todos los padres que nos escuchan, todos los abuelos, se hacen la pregunta de a qué colegio llevar a los hijos. ¿Cuál sería el criterio?
Bueno, eso depende de cada familia, pero yo siempre digo, a ver, para que la libertad educativa sea realmente funcional, ¿no? Efectiva, tiene que cumplirse una serie de criterios. Y vamos a poner las leyes por un momento de lado, ¿no? No vamos a asumir que las leyes son positivas y nos permiten escoger, ¿no?, esa educación que nos gusta para nuestros hijos. A ver, ¿cuáles son las condiciones? La primera es que los padres tienen que ser conscientes de que tienen ese derecho, ¿no?, de escoger. No todos los padres son conscientes de eso. Y tiene que ser consciente también la pública. O sea, es un debate ya que hemos como limitado mucho al ámbito de la concertada. Yo creo que es un error, ¿eh? Porque se ha asociado con las clases sociales y yo creo que es un tema, bueno, pues el derecho de escoger, si es un derecho natural, ¿no? Entonces, pues es para todos, ¿no? No solo para unos que pueden pagárselo. Entonces, es la primera condición, ¿no? Que sean conscientes. Segundo, pues tienen que tener claro cuál es su proyecto. Es decir, yo he expuesto aquí 3 corrientes, pues si los padres no saben a dónde se encuentran, les va a ser muy complicado escoger un proyecto educativo. Y la otra condición, pues tiene que haber pluralidad. Si no hay pluralidad, yo no puedo escoger. Y la última condición sería pues que los colegios sean transparentes a la hora de poner su proyecto de cuál corriente pertenecen encima de la mesa, en su ideario, y que sean coherentes a la hora de llevarlo a cabo en las aulas. Dice, tiene que haber, y acabo con eso, una coherencia entre lo que quiero hacer, el ideario, lo que digo que hago, el marketing educativo, y lo que hago de verdad, lo que se hace en las aulas.
Y antes de despedirnos, porque realmente tenemos que remitir al libro, es tan complejo lo que explica Catherine Lecuyer y tan rico que merece la pena pasar por esta novela, Conversaciones con mi maestra, te quería preguntar, a propósito del cada vez mayor abandono escolar en España, aquí hemos conocido varias leyes de educación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no damos con la tecla?
Bueno, a ver, el problema con las leyes educativas, yo creo, en España es que la política no está al servicio de la educación, sino que la educación está al servicio de la política, ¿no? El proyecto político de turno, podríamos decir, ¿no? Estamos oscilando entre las dos corrientes que he explicado antes. La primera es la mecanicista, la racionalista, y la otra, más conductista, ¿no? El esfuerzo por el esfuerzo, el deber por el deber, que esfuerzo es importante, pero bueno, hay que ubicarlo en la tercera corriente, ¿no? Y la corriente romántico-idealista en la que estamos inmersos ahora. Y entonces es un problema, porque estamos mareando continuamente los profes, los directores de colegios, que en el fondo lo que quieren ellos es dedicarse a educar, ¿eh? Y están, y a mí me llega, ¿no?, que están un poco cansados de todos esos cambios y esa vorágine también de la innovación, ¿no?, que hace que cada día pues las metodologías tienen más protagonismo en las aulas, y encontramos en las aulas ahora más leyes educativas y más métodos, ¿no? Es decir, que hay más educación en las aulas y en las leyes que en los alumnos.
Fijaos el asunto, el espesor que tiene. Catherine Lecuyer, siempre un verdadero placer, una pasión, la pasión por la educación y tantas posibilidades de enseñarnos cuáles son las claves de la realidad que nos está afectando tan de lleno. Conversaciones con mi maestra es la novela en la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Hasta la próxima.
Un abrazo.